Problemas de la Torre de Marfil, por Federico Anaya Gallardo. Hace dos semanas te decía, lectora, que hoy día todos aplaudimos que el SNI haya uniformado los sistemas de evaluación del trabajo académico. La semana pasada agregué que parte esencial de ese trabajo es la docencia y te señalé que uno de los problemas más extraños es que el sistema de evaluación del SNI, en cuanto a los grados académicos, licenciado, maestro, doctor, poco o nada habla ni tiene que ver con algo tan obvio como la pedagogía. También recordarás que uno de los argumentos para rechazar a una persona en el SNI puede ser la, entre comillas, desactualización cognitiva y operativa. ¿Qué ocurre si esa persona se separa demasiado tiempo, más de 15 años, del ámbito académico una vez que recibe su título de licenciatura? En aquellos escritos adelanté que lo que CONACYT decidió en este punto fue escoger personas jóvenes que inicien tempranamente, es decir, inmediatamente después de licenciarse, un cursus honorum, un curso de honores, bien regimentado dentro de Academy, esa bella e imponente Torre de Marfil. Dentro de la academia. Esa es la clave. ¿Qué es eso? Academia es un espacio colectivo que forman las mujeres y hombres que hacen docencia, investigación, difusión de la cultura, vinculación científica con la sociedad y servicio académico-administrativo a sus pares. La mayor parte de las personas que terminan su licenciatura no se mantienen en contacto con ese colectivo una vez que terminan sus estudios. Salen de ese espacio y ejercen en la sociedad los conocimientos que adquirieron en la Torre de Marfil. Esas y esos egresados son productos de la docencia y representan la mayor aportación de las instituciones de educación superior, IES, a la sociedad. Sin embargo, hay una minoría de egresados y egresadas de licenciatura que desde su momento como estudiantes muestran una vocación académica. Este sector es esencial para el colectivo llamado academia, pues es en él a donde se renuevan los cuerpos docentes y se vuelven a llenar los claustros académicos. Respecto de este sector del estudiantado, las tareas de docencia son más delicadas. Deben identificar las capacidades específicas de cada persona y discernir el tipo de trabajo de largo plazo que cada quien podría realizar dentro de la Torre de Marfil. La diferencia entre egresados que propongo existe en todos los sistemas universitarios. Hace años, a mediados de los 90, comentando estos temas con una buena amiga, estudiante del doctorado en antropología en una universidad estadounidense, ella me señaló que no entendía por qué en México obligábamos a todas y todos los estudiantes a hacer una tesis de licenciatura, siendo que la mayor parte de esas personas no se dedicarían a la investigación. En opinión de mi amiga, y tenía razón, generalizar el requisito de tesis era injusto y un obstáculo para la titulación de la mayoría de los estudiantes. En los Estados Unidos de América, el grado equivalente a la licenciatura es el Bachelor in Arts o Bachelor in Science. Para obtenerlo no se requiere un gran trabajo final como nuestras tesis. En algunos programas de BA o BSS, BSC, la persona puede presentar una tesina al final de su periodo de estudios, pero esto solo ocurre porque el claustro de profesores ha identificado que esa estudiante tiene interés y capacidades para estudiar un posgrado y convertirse ella misma en parte del claustro. Desde 1987, una de las demandas del movimiento estudiantil y académico de la UNAM era abrir un abanico más amplio de opciones de titulación para los egresados de licenciatura. Cada escuela y facultad ha ido avanzando, a veces a cuentagotas, por ese camino. En Derecho, por ejemplo, una de las opciones razonables de titulación que propusimos desde Regeneración era la praxis profesional monitoreada y evaluada tanto por despachos de abogados practicantes como por la academia. Alguna vez te contaré de un bello antecedente decimonónico de esa opción de titulación, pero eso será en otra ocasión. La opción de tesis de licenciatura debería permanecer, pero marginalmente, enfocada a las y los egresados que tienen interés y capacidades para emprender su propia carrera como miembros de academia. Esas personas, de manera inmediata y ciertamente dentro de los 15 años post-licenciatura que CONACYT incluía como requisito para ingresar al SNI, buscarán ingresar a una maestría y luego a un doctorado. Aquí CONACYT creó otra institución que se discute poco fuera de la Torre de Marfil, el PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad. PNPC. Para que un programa de maestría o doctorado sea admitido en el PNPC, la institución de educación superior debe demostrarle a CONACYT varias cosas. La primera de ellas, que cuenta con una planta docente capaz de sostener sus planes y programas de estudio. Esta planta docente debe tener un mínimo número de miembros del SNI. Así se cierra uno de los buenos circuitos de excelencia del sistema y se demuestra que el SNI es algo más que una distinción por la que pueden pelear marqueses como Hertz y Sheridan. No, las y los profesores investigadores con SNI deben dar clases y de preferencia deben darlas en programas de posgrado, a donde se están renovando y multiplicando los claustros académicos. Aquí aparece un problema que la institución de educación superior debe enfrentar. Mucha atención. Debe asegurarse que sus SNI también impartan clases en licenciatura, porque una tentación peligrosa, muy peligrosa, es dejar la formación de las y los estudiantes de licenciatura en manos de docentes no permanentes de asignatura que no necesariamente tienen la alta calidad que se exige a los SNI. Una buena gestión escolar se debería asegurar de que los y las profesoras SNI tengan clases tanto en licenciatura como en posgrado. ¿Qué beneficios reporta a una institución de educación superior que sus programas académicos estén en el PNPC? Aparte del prestigio, que es solo una apariencia para uso de marqueses, el CONACYT asegura, a través de este programa, cierto número de becas a las y los estudiantes. Estas becas permiten que los maestrantes y doctorantes se dediquen de tiempo completo a sus estudios y terminen en su año, in suo anno. La eficiencia terminal del programa, por lo tanto, se convierte en uno de los elementos que CONACYT evaluará para otorgarle a ese programa de posgrado un nivel más alto. Me parece que actualmente hay tres niveles, 1, 2, 3. Mis lectoras, que sean señorías académicas, nos podrán complementar este dato. Actualmente hay muchas decenas de maestrías y doctorados en el PNPC. ¿Cómo se le da seguimiento a las condiciones que he mencionado? Hace mucho tiempo CONACYT pretendió supervisar directamente todo. Este esquema resultó ineficaz. Por lo mismo, hoy en día, CONACYT ha delegado a la coordinación académica de cada programa de posgrado la vigilancia de las condiciones en que cumplen sus obligaciones los becarios, PNPC, por ejemplo. Jurídicamente, cada persona estudiante firma cartas compromiso aceptando las condiciones de su beca, siendo la más importante que se dedicará de tiempo completo a sus estudios. Solo hay una excepción. Puede dar clases, pero no más de 8 horas por semana. Una regla razonable e indicativa. Subraya el objeto general, que es formar personal docente de nivel superior a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Para que el esquema que he descrito sea exitoso, es indispensable que en la Torre de Marfil exista un colectivo real, una verdadera comunidad académica y no una burocracia que empuja trámites y llena formularios. Sobre esto me vienen a la mente dos ejemplos. Uno, en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Uno de los becarios, PNPC, en el último semestre del programa, cuando la carga escolar es ya menor, consiguió un empleo en el organismo público electoral del Estado. Recibiría un salario que le obligaba a trabajar de tiempo completo, eso no interrumpía su trabajo de tesis, pero era incompatible con la beca. La coordinación académica de la maestría, que da un seguimiento personalizado al estudiantado, detectó lo anterior, recomendó al estudiante renunciar a la beca y reportó la incidencia a CONACYT. Esto es una buena práctica que permite utilizar más eficientemente los recursos públicos que se dedican a las becas PNPC. Mi otro ejemplo está en las Antípodas. Se trata de un venerable programa de doctorado en la venerable UNAM, en el cual la nada venerable burocracia que lo administra no daba seguimiento serio al estudiantado. Resulta que una de las personas estudiantes, al mismo tiempo que cursaba el doctorado con la beca PNPC, mantenía una relación laboral académica de tiempo completo en otra institución de educación superior. Eventualmente, este hecho se dio a conocer gracias a diversas solicitudes de acceso a información pública y CONACYT decidió suspender la beca por incumplimiento de sus condiciones. Pero esto se hizo efectivo apenas en el último mes del programa académico. En este caso, los recursos públicos cayeron en el esquema de captura de renta, que es una de esas cosas atroces que hacen los marqueses. ¿Qué diferencia los dos ejemplos que acabo de mencionar? La fortaleza del tejido social de la comunidad académica, en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, frente al predominio de una burocracia que solo hace trámites en el caso de la UNAM. Comunidad académica, claustros vivos, interactuantes de profesoras y estudiantes, eso es la materia de la excelencia, no la biografía brillante de un rockstar como el Marqués Checa. Y atención, los dos ejemplos que anuncié han servido, cada uno de ellos, para mejorar los procedimientos de CONACYT. El buen gobierno de la Torre de Marfil requiere perpetua vigilancia. Muchas gracias.